Si jugamos a pensar la cultura y la cultura dada como una ciudad, podríamos sumergirnos en una búsqueda, en una visita casi turística, para tratar de establecer qué motivación rige la ubicación de los distintos espacios. Esa ciudad de la cultura que tenemos tan incorporada, que nos rige, que nos condiciona de manera tan susceptible, tiene o quizás podríamos descubrir en ella algunos barrios o algunos centros especialmente neurálgicos o representativos. Dentro de la cultura central, que así podríamos llamar a esta ciudad tan fastuosa, tan paisajística, que se brinda tanto y se prodiga tanto en nuestras vidas y que gusta tanto visitarnos a nosotros, así como nosotros nos vemos obligados a recorrer sus calles permanentemente. Esta ciudad de la cultura central puede llegar a tener un barrio especialmente sensible, en donde está la bohemia, en donde hay cierta mística y en donde rara vez alguien se aventura a poner en duda la identidad o la pertinencia de ese barrio. Ese barrio podría representar lo que es el rol del arte en la cultura contemporánea. Pocas veces, quizás desde lo contemporáneo, haya intentos de sacar el velo de subsidio, de mística, de complacencia que rodea al arte. ¿Por qué ejerce ese mágico influjo sobre nuestra capacidad genuina de criticar y de pensar alternativas? ¿Por qué el arte tiene esa impronta que pareciera que es inexpugnable, que no le afecta ningún tipo de gen escéptico, tan propio de lo que ocurre hoy, en donde muchos barrios o muchas zonas de esta ciudad se van revelando ante la mirada escéptica, ante la crítica, ante las dudas de lo cultural? Pero este barrio parece especialmente indemne, está como apartado de toda lupa, de toda mirada crítica y escéptica. ¿Qué tendrá ese lugar de lo dado que es tan mágico, que es tan poco susceptible de ser revisado, de ser cuestionado, de ser tentado a evolucionar? ¿Por qué será que ese barrio muestra esos protocolos, esa lógica tan impertérrita según pasan los años? Porque el protocolo del arte, la manera de proponer, insertarse en nuestras acciones, en nuestra sensibilidad, parece no inmutarse a lo largo de las épocas. Parece estar firme gestionando una manera de una pulsión muy acendrada en nosotros, que es cómo podemos sentir y sobre todo cuál sería el ideal aspiracional de la acción humana. Esta ciudad, por supuesto, como toda ciudad y como todo organismo, podría pensarse que tiene muy en vista su sustentabilidad, su persistencia en el tiempo. Y el barrio del arte, el lugar del arte, juega un papel central en que toda esa ciudad mantenga su vida. Pero toda ciudad también es el contraste con lo que lo rodea, y es un contraste también con las lejanías, con ciudades distantes, reales o imaginarias, que pelean por nuestro foco, por nuestra atención. Uno podría pensar que el barrio del arte es una de las zonas de la ciudad de la cultura central que más inspiran a no abandonar nunca esa ciudad, que más nos congracian con la idea de permanecer y de nunca aventurarnos más allá de las murallas de la cultura central. Será quizás esa función la del arte, la de inspirarnos a que nuestra sensibilidad se quede en un espacio de cierta complacencia, de cierto consenso, y que no traspase murallas. Ahora, ¿qué formas tendrán otras ciudades? Y en particular, ¿qué forma tendrán, qué diseño urbanísticos tendrán sus barrios creativos de ciudades diferentes, de ciudades imaginarias? En esta época parece que el imperativo es pensar, pensarnos a nosotros y pensar estas ciudades culturales imaginarias, porque tenemos también varios imperativos derivados de ese ser, de esa idea de ser, de tener que ser algo. Tenemos el imperativo de pensar, tenemos el imperativo de sentir, tenemos el imperativo de actuar. Son muchos imperativos que son gestionados oportunamente por estos protocolos, por protocolos que están muy bien instalados en el aspecto contemporáneo de lo cultural. Y quizás sea hoy esta primera reunión de Jakarta un espacio, una invitación a adentrarnos, a primero terminar de conocer cuál es el paisaje relativo y el origen casi arqueológico de la ubicación del barrio del arte en la cultura central, y también quizás entre hoy y el jueves 18 de septiembre, la segunda parte de esta saga, tratar de imaginar esas otras ciudades, esos otros barrios creativos, y tratar de contribuir a la discusión y al descorrimiento de ese velo que lo convierte al arte en algo prácticamente intocable e incuestionado. Vamos hoy a animarnos a pensar a Jakarta, pensar la ciudad Jakarta, que es la ciudad de la alternativa de la creatividad, y vamos a animarnos también a pensar cómo está construida esa ciudad aparentemente inexpugnable, esas murallas infranqueables. Vamos a jugar a ver cómo se pueden cruzar esas fronteras en lo que es un juego también de época. No es otra cosa que democratizar la recorrida implacable de un gen crítico, de un gen escéptico, sobre un territorio que no tiene por qué tener coronita. Por más mítico que sea, por más aspiracional que sea, tenemos nosotros nuestro propio imperativo, que es mirar todo. Es mirar todo, es criticar todo y es soñar desde un punto arbitrariamente lejano y diferente a la realidad que tenemos todos los días. Me llamo Carlos Labañino y es un gran placer para mí estar en esta sesión especial de post nuestra temporada de Club IMAS 2014 en Jakarta, la creatividad perdida, un bloque especial de dos reuniones dedicadas a analizar críticamente el estado actual del arte y el rol que juega en las industrias culturales, en nuestras expectativas y en nuestros imperativos. En estas dos reuniones, transmitidas por Pablo Marajowski y con la producción de Laura Marajowski, Juli Bacarrossi y Vicky Sichero, y con la presencia de nuestros amigos, nuestros amigos de siempre, y ciertos retornos realmente muy esplendorosos, casi como un barrio artístico en Navidad, con todos fuegos y lamparitas, con el retorno de Laura Grosso, y con la presencia de Rodrigo Escolar, por supuesto, Lonchito Herbas para todo el
mundo. ¿Qué barrio sería? Ahora me tenés que hacer una con cada uno, con Lonch, con Dani.
Lo estás matando.
Y yo te digo, Lonchito.
El barrio latino.
Lonchito es el cuartier latino, exacto, con las piñatas, viste, exacto, con las rancheras, con todo, realmente, para toda Latinoamérica. Y con, por supuesto, la presencia estelar de, yo te diría, en una faceta revelada, hackeada, de una poesía digital inverosímil,
un apuro paintbrush.
Por eso dijo el paint.
Sí, sí, de vosotros fue una cosa impresionante.
Ahora que lo pronuncie el loncho, ¿cómo es?
No, pero lo que es, la idea fue paintbrush. Fue una cosa medio babasónico, ¿viste?
A carta.
Bueno, y también la bienvenida a Josefina, que está dándole una trascendencia en imágenes a este momento, con un toque artístico, pero de los buenos, ¿eh? Ya exento de toda crítica, así que...
¿Se podrá esbozar, aunque sea, otros barrios? Yo me imagino otros barrios.
Claro.
Obvio, ahora nos vamos a
imaginar. Ahora,
es el desafío, Dani.
Vamos, esto es como un, viste, es el micro descapotable, y vamos conociendo, te pones los auriculares y vamos viendo las distintas atracciones. Así que bueno, realmente vamos a pasarla bien, vamos a pensar, discutir e imaginar cosas nuevas. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿cómo andan? Para empezar, se armó una especie de polémica hace algunas semanas a raíz de que el National Gallery de Londres empezó a permitir a los visitantes del museo que se tomaran selfies con las obras. Parece que el MoMA y el Louvre son otros antecedentes de museos que se rindieron ante la tecnología, y acá en la Argentina también tenemos ejemplos como el Malba y el Museo Nacional de Bellas Artes, que también lo permiten, e incluso en el caso del Malba, alienta a sus visitantes para que manden esas fotos y usarlas en las redes sociales. Por supuesto que saltaron varios críticos del arte, entre ellos el historiador Michael Savage, a decir que con esto se pierde el último bastión de la contemplación, que se termina de desacralizar el arte, que pierde su aura y todas esas cosas que ya se vienen discutiendo desde que se inventó la imprenta, más o menos. Y hay otros más realistas, como el escritor Sam Lees, que en el Evening Standard señaló que no es una decisión estratégica y atrevida de los museos, sino que es más bien no queda otra, una adaptación ante lo inevitable. En un artículo que salió en The Guardian, la periodista Zoe Williams cuenta su experiencia de cómo fue ella al National Gallery y sacó selfies con todas las obras que le parecían que le gustaban. Y cuenta la vergüenza que sintió y cómo el público la miraba con desaprobación y se reía de ella. Entonces la autora preocupada se pregunta, ¿qué va a hacer esto con el arte? ¿Qué va a significar para una generación? Ya el hecho de tomar una fotografía de una pintura en sí cambia la forma en que se mira la obra, porque se privilegia el documentar en lugar de vivir la experiencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando encima incluyas tu rostro en primer plano en una foto? Es menos arte y más como ir a la playa, dice la autora. Por eso, ya menos preocupada, concluye, no hay mucho que temer. No va a haber mucha gente sacándose selfies en un museo por el mismo motivo por el cual la gente no se pasea por ahí en traje de baño. Es ridículo. Vemos una vez más cómo una discusión artística gira alrededor de la forma correcta de apreciar el arte. La idea de un encuentro puro entre una obra de arte en una galería, de manera directa y sin mediadores, con una persona, con una conciencia, como es una fantasía, ¿no? Y se supone incluso que el arte es una forma de expresión para mediar la realidad. Todo de alguna manera está mediado por la cultura. Entonces, hablemos de que ahora las selfies son un producto cultural. Y en todo caso, preguntémonos por qué ocurre este fenómeno. ¿Será que la gente ya no tiene nada más para mirar? ¿O que el arte ya no tiene nada más para decir? Me pregunto si toda esta discusión superficial de las selfies no nos estará distrayendo de cuestiones más profundas sobre la crisis del arte como modelo para expresarse y como la capacidad que tiene de incidir para cambiar el mundo.
Bueno, y me la deja picando como siempre. Si estamos hablando de... Bien. Excelente. Si estamos hablando de lo que se dice, o en este caso de lo que no se dice, yo quiero aprovechar para indagar un poco más en una línea que ya veníamos trabajando, incluso hace unas semanas cuando presenté la nota esta sobre el show de Marina Abramovich, que tiene que ver con esto. ¿Qué dice el arte cuando dice o intenta decir algo y cómo lo dice? Y más específicamente con qué está pasando con la utilización del lenguaje, con la ausencia, con la presencia de las palabras y con ciertas tendencias que se vienen viendo mucho en el medio artístico hoy y que quizás, bueno, después podemos discutir qué están reflejando. Hace más o menos una semana tuve la posibilidad de ir a ver la obra The Old Woman de Robert Wilson. Quizás escucharon, y si no les cuento, bueno, es una obra que se estaba presentando, protagonizada por Mikhail Baryshnikov y por William Dafoe, y el director Wilson, que para los que no saben, es una de las figuras más influyentes de lo que vendría a ser la escena teatral a nivel mundial. Se lo considera un vanguardista, un rupturista. A mí lo que me llamó particularmente la atención de la obra es que fue una obra fundamentalmente sin texto, o sea, con muy poco texto, fuertemente visual, y de hecho el poco texto que se utilizaba, que se extraía de una obra ignota de un autor ruso, más que nada en tono absurdo, eran fragmentos muy pequeños de texto que se utilizaban de forma repetitiva a lo largo de la obra y prácticamente como descontextualizados, es decir, casi nunca tenían mucho que ver con lo que estaba pasando o con lo que hacían los personajes. Me crucé entonces con una entrevista que le hicieron en la ENI a Robert Wilson y fíjense algunas cosas que comenta. Dice, sus primeras obras trabajan desde el silencio, contra la centralidad del lenguaje verbal. Entonces le preguntan y le piden que por qué es esto y que indague un poco. Bueno, él cuenta que cuando era chico era tartamudo y que una vez que pudo superar esto, dice que esto marcó toda su estética, que según él está vinculada con la lentitud. Dice, si el actor hace un gesto, lo vemos. Si dice un texto, lo escuchamos, pero puede que no se corresponda con lo que sentimos. Cuando un actor interpreta un texto, se vuelve muy complicado, muy intelectual para el público. En mi teatro, lo que escuchamos debe ser tan importante como lo que vemos. Bueno, después sigue hablando, dice, una de las razones por las que creo que mi trabajo ha sido tan aceptado en muchos sitios es precisamente por su carácter visual. Dice, el lenguaje visual es universal. Dice, y esto es fundamental para él. Fíjense lo que dice luego. Dice, idealmente el teatro es para todos los públicos. Puede ser para cualquier persona, desde un chico a un anciano, una persona sin educación o una persona con alto nivel universitario. Un hombre en la calle debería poder entrar al teatro y entender algo. O sea, él parte ya de esta premisa universalista de que todos tienen que poder entender y apreciar, o por lo menos ese es el objetivo para él, del arte y en particular de su arte. A lo cual uno podría preguntar por qué esto debería ser así y también cómo condiciona a la persona que está creando, ¿no? También esta premisa de que todo tiene que ser comprendido y captado por cualquiera. Y ya, este es el último de la entrevista, le preguntan dos cosas muy interesantes. Por un lado le preguntan qué le pasa a él con el hecho de que lo ubiquen en la categoría de artista de vanguardia. Y él dice, para mí la vanguardia es redescubrir el pasado, y el pasado son los clásicos, habla de los clásicos de la literatura. Los clásicos son lo único que permanece. Sócrates decía que los bebés nacen sabiendo todo y que el proceso de aprendizaje es solo el devenimiento del conocimiento. Bueno, y después habla de que él no se proponía ser rupturista y que llegó a esta forma de teatro tratando de revertir los cánones tradicionales. ¿Cuál es el propósito del arte?, le preguntan para usted. Y él dice, el arte es una de las pocas cosas que permanecen a través del tiempo. Su función social más importante es juntar a las personas. Dice, seguramente, 5.000 años desde ahora, la gente va a buscar qué hicieron los artistas del pasado, y no mucho más. Bueno, algunas aseveraciones para debatir después, ya estoy viendo las caras, lo dejo abierto, y cierro, sí, con algo en la misma línea. Resulta que me cruzo con, de casualidad, con un profile que le hicieron a Al Pacino, usted sabe, el actor, en The New Yorker. En la entrevista, él va desarrollando un poco por qué empezó a actuar, cómo se acercó a la actuación, y me llamó mucho la atención una parte en donde que se conecta con esto del lenguaje, tener cosas para decir y demás, que él explica que en un momento de su vida él sentía que no tenía nada para decir, que no tenía nada para comunicar, y explica que su devoción por la actuación es como una especie de estrategia o forma de defenderse contra esta inseguridad. Él dice, tener un guión con el cual trabajar te da cierto tipo de licencia, podés hablar, podés decir algo, tenés algo para decir. Dice, no importa si no tenés, dice, una educación universitaria, todas esas cosas a las cuales sobre las cuales estabas inhibido de hablar o incluso entender, de repente se liberan. Dice, el lenguaje de una buena, de un gran clásico o de un buen guión te libera de vos mismo. Así que bueno, como para ver un poco qué está pasando con estas tendencias artísticas que puedan reflejar respecto de cierto vacío, por qué no comunicativo, cierta saturación del lenguaje. Y esto último de la muleta del arte quizás como forma de ver, de entender y de elaborar el mundo, aunque habría que cuestionar un poco qué pasa con eso.
Bueno, como verán, el equipo de producción estuvo sumergido en el mundo del arte contemporáneo.
Completamente.
Completamente, toda esta semana. Y yo me crucé buscando materiales con un artículo que me hizo pensar más que en el arte en sí, en lo que es el personaje del creativo y cuál es su rol hoy y cuál podría llegar a ser su rol. La idea de que el gran arte proviene del gran dolor tiene raíces bastante largas y arraigadas, más que nada en la opinión pública, y origen en la glamorización de la enfermedad mental del romanticismo. Y me encuentro con este artículo donde el doctor Carlson, de la Universidad de Harvard, busca un enfoque desde la neurociencia para tratar de determinar si hay una correlación entre la locura y la creatividad o no. En líneas generales, la comunidad científica está dividida, no hay algo concluyente al respecto, y tampoco es mi objetivo tratar de zanjar el debate sobre si genialidad y enfermedad van de la mano o si el talento y los demonios tienen que ser partes como intrínsecas del artista. Pero sí me ayudó, me disparó ciertas cosas. Primero, la pregunta como más grande de todas, de qué es la creatividad. Y esta es la cita que me pareció más interesante de todas. Una persona creativa tiene la capacidad de tomar información y recombinarla de forma nueva u original que sea útil o adaptativa. según el doctor Carson, o sea, desde su enfoque de la neurociencia. Después surgió todo un debate sobre, bueno, pero qué es útil, qué es adaptativo y demás, pero en línea general esa era como su definición. Y yo pensaba, ¿no? Me daba la sensación de que la creatividad hoy en día está muy emparentada al sufrimiento, a la tortura, y a este tipo de relaciones con las enfermedades mentales, la esquizofrenia, la bipolaridad y demás. Y entonces, ¿por qué termina resultando tan atractiva y tan altamente valorada en una sociedad? ¿Por qué algo que está atado a cuestiones que ponderativamente resultan negativas termina todavía siendo festejado y aplaudido por las masas? Como que veía ahí una disonancia muy fuerte y no sabía cómo armar el puente y cómo comprender esa relación. ¿Estaremos festejando una forma de creatividad que tal vez es poco sana? ¿Y no será un poco conformista también? ¿Podemos pensar que haya una creatividad que surja desde otro lugar? Me da la sensación de que la creatividad hoy deriva de sentimientos y de, en general, de sentimientos poco felices. Y que tiene una conexión como con la sensibilidad desde el sufrimiento y desde el dolor. Pero pensaba, bueno, a ver, ¿cómo podría ser una nueva creatividad? ¿Qué es lo que tendría que tener o qué es lo primero que le podría llegar a pedir a algo que me parezca más piola o por ahí, no sé cómo decirlo de otra
más
manera?
Más copado,
pero más virtuoso para el rol del creativo y para esa función. Y pensaba en dos puntas iniciales. Por un lado, una sensibilidad no torturada. O sea, que hay que, de alguna manera, recomponer el vínculo que la gente tiene con su propia sensibilidad y cómo nos relacionamos con eso y cómo lo podemos usar de trampolín y de disparador para fomentar una creatividad. Y por otro lado, la utilización de la imaginación para poder visualizar cuáles son todas las posibilidades casi infinitas que se abren a partir de esa conexión con una nueva sensibilidad.
Bueno, espectacular, ¿eh? Lindos disparadores. Así que bueno, vamos a empezar como siempre a recorrer los materiales y poco a poco ir agregando nuevas ideas y posibilidades a la discusión. Vos, Josefina, entre foto y foto, si también querés meter bocadillo realmente.
Estoy
nervioso. Me estoy nerviosa. Le estoy justamente planteando que, aparte, que cuando llegues al número, a la foto número 700.000, porque va hacia, a este ritmo, puedes ir, agarrá y realmente también, nada, acompañarnos en la charla, ¿eh? Así que bueno, empezamos con el tema de las selfies en los museos. No sé si alguien le generó algo como para empezar a charlar.
Sí, a mí lo que me pasaba con el material era que, en principio, bueno, te retrotrae a la cuestión de la coreografía cultural, ¿no? El gran tema de la coreografía cultural, esta cosa de todos hacer lo mismo y todos ponerse en la misma situación. Y particularmente lo que me interesaba de eso era el hecho del arte de fondo, ¿no? Como que casi que toma ese lugar de backdrop, no me sale, de
telón.
Gracias, de telón, ¿no? Como un poco lo que contaba Juli, lo menos importante de esa situación o de esa experiencia es casi lo que estás viendo, ¿no? Por eso también muy simpática la comparación que la periodista hacía con el hecho de estar en cualquier otro lugar, una playa o lo que sea. Casi como reflejando, me pregunto yo, directa o indirectamente, metafóricamente o no, el lugar que está ocupando el arte hoy en día, como de telón de fondo casi. Como en una primera instancia me surgía un poco eso.
No sé si diría que hoy el arte está ocupando el lugar de telón de fondo. De hecho, creo que tal vez lo que estamos, una de las cosas que planteamos acá es la preponderancia que tiene el arte hoy. No como telón de fondo, sino como algo aspiracional y bastante importante en la vida de las personas.
Yo creo que se dan las dos cosas. Creo que aspiracionalmente es un modelo, pero creo que también está un poco más desmitificado y desacralizado. Y digamos, se refleja también en los hábitos de consumo en algún punto de las nuevas generaciones. Como que lo veo como un poco de los dos lados eso, ¿no? Como no es lo mismo que antes, que no sé, comprarse un disco. Digamos, como ciertos hábitos o ciertas dinámicas en torno a, incluso ya cómo se va al cine, cómo se va al teatro. Digo, como me parece que hay como, por un lado, aspiracionalmente sigue siendo algo muy fuerte, pero a nivel como consumo cultural es un commodity más el arte. O sea, en claro, algún punto. Pero por eso es un objeto más de... Es como...
Como que creo que en realidad más que... Por más que haya cambiado la forma en que lo consumimos, tal vez la importancia que se le da puede ser que haya aumentado, por el contrario, ¿no?
A mí me parece interesante esta discusión que se da, y creo que hay una posibilidad de encontrar un modelo que reconcilie estos dos elementos sin mayores problemas. Combinando un lugar protagónico, una demanda, una expectativa de lo que es el arte, que no cesa y, como decís vos, cada vez es mayor. Pero para toda lógica de demanda hay una lógica de oferta y de capacidad de satisfacer esa demanda. Lo que ocurre es que el arte es como un ámbito en donde cada vez ahí se le piden más cosas y cada vez puede dar menos cosas. Es decir, hay una crisis en la solvencia del sistema de las industrias culturales que empieza a deshilacharse. Y eso no quiere decir que represente menos en la vida de la gente, sino que las instancias de... Claro, un salvavidas, no sé qué. ¿Qué me va a estar pidiendo? No, es mi error. Sino que las instancias en donde se provee ese insumo empiezan a mostrar rasgos o síntomas de empobrecimiento, de serialización, de plastificación. Y uno de los parámetros que yo observaría es el tema que creo que sí está cambiando en la época, y eso está generando un corrimiento y un desbalance en el sistema de provisión de las industrias culturales, que es el hecho de que el contexto, cada vez más el contexto es lo que más importa. Es decir, el contexto es una variable que va creciendo en importancia. El contexto, lo contextual, más allá del objeto en sí. Y para,
¿en
ya,
este caso cuál sería el contexto?
En este caso el contexto es la preeminencia de la imagen personal a través del ritual de la selfie. ¿Qué es la selfie? La selfie es la consagración de un protocolo de incorporación al contexto personal a partir del tamiz excluyente de la experiencia. La experiencia es el lente de imperativo vivencial de la época. Es decir, hoy todo lo tenés que transar y someter a la divisa de la experiencia. ¿Pero qué es la experiencia? ¿Y cómo es el certificado de esa experiencia? La situación de la selfie es, en general, acompañada de un elemento que se provee, que rodea a la selfie, pero lo más importante de la selfie es que es lo que está ahí importando es la conquista de ese objeto, pero ese objeto automáticamente es desacralizado, como dice, decía
una de las notas,
pasa a un segundo plano y es recontextualizado, que es una de las debilidades tradicionales del arte. ¿Cuál fue siempre la debilidad del arte y que por qué al arte le va a costar evolucionar? Como es, queda evidenciado con las movidas de Abramovich, que tanto hablábamos. Es decir, ¿por qué es innovadora Abramovich? Porque lo que trata de hacer ahí es de regalar contexto. Es decir, de entender que un museo, lo más importante que tiene para ganar un museo, es poder recontextualizarlo y convertir un contexto experiencial, de encuentro humano, con ambiciones situacionales o situacionistas de segunda, pero ambiciones al fin. Y lo que creo que ocurre acá es que la gente sigue consumiendo cada vez más arte, tiene una importancia absoluta en la vida, pero en un lugar cada vez más susceptible de ser plastificado, masificado, desacralizado e incorporado serialmente, sujeto a un contexto en donde justamente el contexto ya manda y está fuera del foco de la obra de arte. Como en el caso de la selfie, que es que lo más importante de la selfie es que está esa persona mostrándole a su conocido que estuvo en un lugar de cierta significancia. Pero no hay una solemnidad, ¿no es cierto? Hay una pérdida de lustre, una pérdida paulatina de brillo, un descascaramiento de la gloria de del contexto del consumo artístico. Es como que ya es más... es un acompañamiento. Esencial, sí, aspiracional, absolutamente. Pero paulatinamente recontextualizado, en mi opinión.
En un momento decías que cada vez se le pide más al arte. Vos estás hablando de, no sé, el consumidor promedio de arte le pide más al arte. ¿Y en qué sentido? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? Porque a priori tengo la, o sea, no lo puedo compaginar, no tengo la sensación de que el consumidor promedio le pida más al arte, sí. Más sentido, estás diciendo.
Me expresé mal. Más en relación al vacío que hay que llenar, a un espacio propio, que es más llenable. Es una,
o sea, no puntualmente al arte, sino como vos decís, como cómo la persona lidia con un vacío existencial, pues.
O sea, el arte como definidor de identidad y sostén o estructura de experiencia. Es decir, el arte tiene cada vez más protagonismo dentro de una vacuidad o insolvencia interna del que la consume. Es decir, eso no quiere decir que el arte tenga que erogar específicamente más, pero sí que la relación entre lo que el individuo incorpora en términos del arte y lo que incorpora en términos de otras cosas va creciendo en términos relativos. Es decir, de toda la égida que incorpora el individuo, el porcentaje,
o sea,
de lo artístico
de lo proporcionalmente en su vida a una persona promedio consumida de arte hace 10 años, vos sentís que proporcionalmente es menos que lo que consume hoy.
No,
pero porque
es claro, era menos antes y ahora es más.
Ahora es más porque consume menos de todo lo demás.
Porque en realidad las industrias culturales tuvieron la gran estrategia, la gran movida de diversificar el insumo y la provisión de lo que es artístico o para artístico, y entonces te ofrece una cantidad de productos mucho más ubicables en un contexto interno cada vez más susceptible de ser saborizado, artificializado, y es decir, es lo mismo que en la alimentación. Vos tenés un espacio de expectativa nutricional cada vez menor a llenar porque cada vez estamos más acostumbrados a incorporar una alimentación peor. Y dentro de esa gama, las industrias culturales han logrado configurar derivados, o sea, artefactos y estructuras que son artísticas y derivados del arte, que justamente es el acierto estratégico de la victoria de las industrias culturales, que es uno de los grandes fenómenos que acá tenemos que analizar.
Lo que pasa es que en la comparación con lo de los alimentos, yo veo sí el cambio en calidad, pero no en proporción de la cantidad.
Es que para mí no es un tema cuantitativo, y no nos conviene analizarlo desde ese punto de vista, sino cualitativo, es decir, el lugar que ocupa el arte, y en ese sentido, la vida o en el contexto de la persona, y en ese sentido ahí sí hay una marcada diferencia con el antes y el ahora. Porque aparte, me sirve lo que decís de la plastificación, y a eso iba Juli con lo que intentaba decirte, sí, de que el arte ya es un commodity, es un elemento, es algo más de lo cual dispones, que no hay mucha diferencia entre una persona que consume una película o va a un recital y se compra un celular, digo, está como es un producto más,
no
a eso me refería.
Con una persona de hace 10 años, tal vez, o 20 años.
A ver, a partir del momento de que hay una explosión de las industrias culturales, o sea, hace 10 o 15 años las industrias culturales quizás tenían una ponderación en la actividad económica mundial y dentro del campo de los consumos populares, la mitad prácticamente de lo que es ahora. ¿Por qué? Digo, cuando vos analizás una oferta y una demanda, no, tenés que analizar cuál es el vacío o el espacio a satisfacer, si se agrandó, se achicó y qué elementos requiere, y cómo está repartida la torta, el share de esas sustituciones y de esos emplazamientos. Yo simplemente lo que quiero plantear es que las industrias culturales constituyen un acomodamiento para poder llenar distintos tipos de vacíos, de ese vacío a llenar, acomodarse con más eficacia, asimilarse a los distintos tipos de vacíos que tiene una persona.
¿Esos vacíos para vos no existían? Es decir, o sea, ahora hay nuevos, antes se llenaban con otra cosa.
Antes había quizás bloques más toscos, ¿no es cierto?, más orgánicos, ya voy con vos, y quizás quedaban espacios latentes o disponibles, porque no tenías las piezas, no tenías una sustancia que sea como una especie de goma espuma que va entrando y se va entrando en todos los intersticios.
Ok, es más modular ahora.
Exactamente.
Entonces
ahora, escúchame, ahora vos estás en la cola y ya voy con Queen, pero en vivo. Pero vos estás
todo
en la
es arte, vos, todo es artístico,
sí,
todos
y todo
son
es consumible en micro.
Son DJs.
Claro, pero a ver, las industrias culturales ocupan cada minuto o te ofrecen ocupar tiempos que antes no entrabas, porque vos antes estabas en el ascensor, o en el subte, o en la cola del dentista, okay, o en la espera, y ahí estabas como en una especie de cono de sombras, de silencio de radio cultural, en donde las industrias culturales...
Una foto, te sacás una foto con Instagram.
Estás conectado a la matriz de la cultura central, permanentemente, y se te ofrecen no solo consumos, sino microconsumos y microdistracciones, que no solo van a saciar tu vacío, sino que hasta te van a hacer olvidar el mismo concepto de vacío, que es otra de las perversiones de lo contemporáneo, que es que los intersticios van desapareciendo porque esta sustancia tiene una voluminidad y tiene una capacidad de llenado que lo tenés a la persona constantemente entretenida y conectada, por decirlo de alguna forma. A ver, déjame hablar un poquito conmigo.
A ver, yo me imaginaba otra cosa cuando dijiste que se le pedía, se le estaba pidiendo más al arte. Pensaba por ahí más en el rol del artista o en lo que el arte se puede significar para una persona que dedica su vida a eso. Me imaginaba más el pedirle más en ese sentido, de pedirle que sea solvente, que sea un medio para relacionarse con otros, que sea un medio para cumplir otros determinados objetivos, que sea un medio de sustento económico, o sea, que cumpla una cantidad de funciones mucho más amplias que por ahí en otra época, y que además es casi imposible pedirle a una institución que no cambia hace tanto tiempo que logre llenar o que logre cumplir para una persona. Me estoy olvidando de miles de campos, pero como que me lo imaginaba más por ese lado.
Claro, no, había un problema. A ver.
Claro, yo pensaba,
no creo que hoy por hoy en la cultura central se le pida semejante evolución al arte, porque creo que la cultura central está cómoda con el rol actual del arte. Es decir, la gente no le está... Vos hablabas de una serie de cosas virtuosas, ¿no? Para pedirle...
Para mí se le pide y falla, pero se le pide, porque si no, no se adaptaría a eso como modelo de vida.
Es que para mí es interesante lo que plantea. Yo no creo que se le pida. Yo creo que lo que se le pide, es decir, no se le pide todas esas evoluciones. Yo creo que se le piden cosas más bien convencionales. Se le pide un acceso a la felicidad, un patrón y una guía de acción, un protocolo de reconocimiento con los demás. Pero yo no creo que se le estén pidiendo cosas muy de avanzada.
Pero un acceso a la felicidad, ¿te parece algo terrenal y simple?
Eso no.
Me parece el objetivo más elevado de todos.
No, está bien. A lo que voy es que no es algo evolucionado de actualidad. Es un universal, desde
claro,
siempre. La felicidad es un tópico universal. Y no es un emergente nuevo.
La solvencia económica también.
Claro, pero vuelvo a decir, yo creo que es más lo que la gente está dispuesta a sacrificar y a jugarse para tratar, por supuesto, en el imaginario del éxito, de que el arte le dé todo. Pero ese todo es un todo que no deja de estar exento de algo muy primitivo y que no está evolucionado. Porque si no, estaríamos hablando de que las expectativas de la gente evolucionaron. Y yo no creo que las expectativas de la gente hayan evolucionado. Yo creo que las expectativas de la gente están sorprendentemente estáticas y hasta son cómplices con los quedos o las debilidades de las instituciones, que le dicen, che, mirá, macho, tampoco me esperes esto, y la gente se va acomodando. Es lo mismo que los corrimientos de la expectativa con respecto al amor o a lo que sea. Es decir, la gente lo que va haciendo es, va tratando de acomodarse porque sabe que es más barato mantener una macro institución que no lo va a poner a empezar a cambiarla toda, y dice, bueno, esta institución cada vez me va a dar menos de estas cosas. Bueno, trato de acomodarme yo, no le pido que se acomode la institución. Yo no creo que la gente que se deja llevar por el llamado, digamos, inspiracional del arte, yo no creo que le esté pidiendo muchas cosas. Por supuesto que a la hora de desear, ya voy con vos, obviamente que si tiene que pedir, va a pedir, pero no hay un lenguaje tampoco muy sofisticado para pedirle cosas nuevas a ninguna institución y en particular al arte, creo yo.
Pero ¿no te parece que sí hay como una especie de de decepción por parte de la gente en algunos casos, como vos recién hablás de la felicidad y de que uno espera que el artista sea feliz porque trabaja de lo que le gusta, por, bueno, etcétera, etcétera. Y no sé, ante ciertos casos de depresión o los típicos, bueno, ya los sí, varios suicidios que se dieron y adicciones y qué sé yo, como que hay una especie de decepción ante el artista y su rol y tipo, che, ¿por qué estás deprimido si supuestamente sos artista y sos feliz? Y...
Es que, no, fíjate qué interesante lo que planteás. Para mí no hay una decepción. De hecho, el arte cae siempre parado de este tipo de episodios. Cuando un artista colapsa, el arte cae parado porque no hay un quiebre, ya voy con vos, no hay un quiebre de esas expectativas. Y esto... O sea, no es que de repente hay una huida en masa de las filas de aspiracionales del arte porque de repente un artista pobre colapsa o el otro se suicida o es inevitable evidenciar el fracaso vivencial del modelo artístico. Lo que ocurre es algo mucho más complejo y perverso, que es que el arte termina instalando uno de sus aliados simbólicos más universales y de más larga data, es que es su aliado desde el comienzo, que es el tema del carácter trágico de la vida. O sea, si hay algo que el arte siempre ha sido aliado y ha sabido gestionar y caminar a la par, es un concepto fundamental que tiene que a nosotros ayudarnos a poner en evidencia ese vínculo y a pedirle, como decía Vicky hace un rato, cuáles van a ser las prerrogativas de una post-creatividad. Una de las prerrogativas nuevas que le vamos a pedir, sobre todo a partir del jueves que viene en este espacio, es el hecho de que una nueva creatividad hay que sacarle ese axioma labrado en piedra, que es que más acá o más allá, inevitablemente, la vida es algo trágico. Y que el arte es un dispositivo para ir más o menos atravesando ese río turbulento, pero que no hay mucho que hacer al respecto. De hecho, el arte, como protocolo y como oferta de proyecto de vida, se basa en esa negociación tácita, que es el hecho de decir, la vida es algo trágico. Y vos fíjate que esa alianza nosotros la tenemos que estudiar y dejar en evidencia a partir justamente de qué es lo que pasa con la gente cuando ocurren estos casos en donde un artista termina colapsando. No hay una decepción o no hay un quiebre, sino que, es decir, hay hasta una solemnidad y un respeto y una reverencia, por decir, es como un mártir.
La causa del arte.
Un mártir.
Es su causa y de...
Es, de hecho, hay una devolución de favores. Porque la muerte siempre le hizo favores al arte. Y en el momento de la entrega del artista se invierten los roles. Y el arte le hace un bellísimo favor a la muerte, que es estetizarla. No, a la muerte. El arte le hace un favor a la institución de la muerte y de la finitud. ¿Por qué? Porque en el momento en que el artista perece, hay una reconciliación implícita con la idea misma de la muerte. Y hay una reconciliación con la idea de que difícilmente haya vidas más ejemplares que aquellas vidas entregadas al arte y quizás hasta consumadas en un estadio hipertemprano. Eso es uno de los tabúes de la cultura central.
O sea, para...
Espera, que tengo a Vic. Vamos ordenándolo. Ahora
sí, no la vi, perdón.
¿Por qué hay ese nivel de complicidad justo con esta institución y se le toleran tantas más cosas que a otras? O sea, ¿por qué se le aplaude cuando el arte está atado a la felicidad y también cuando está atado a la tragedia? Que pasan estas cosas y sean los resultados que vos estás como dejando en evidencia. No entiendo por qué es de la institución que más perdura y que a la que más cosas se le toleran. Hay otras a las que fueron sufriendo inevitablemente ciertos deterioros, tuvieron que transar ciertas cosas y que no tuvieron esa capacidad de mantenerse como intactas. Es como si fuesen los cimientos de una ciudad antigua, que podés tirar las bombas que quieras, pero siempre van a quedar los recovecos ahí y la gente va a seguir intentando como reconstruir y alimentar el pasado.
Ahora vamos con ese interrogante. Hacemos una acá y vos estás también. Bueno. No, bueno, no.
Bueno,
no. Tiene que ser una cosa con una pancarta, con un. Tirate acá, tirate al piso, hace una performance. Bueno, a ver.
Con respecto a esto último que venías diciendo, la diferencia es este aspecto simbólico que rescatás con respecto a otra profesión, ¿no?
¿Cómo aspecto simbólico?
El aspecto simbólico del que dijiste como de evolución poética con la muerte, algo así. O sea, ¿qué diferencia hay entre un ingeniero y un artista en ese sentido?
Yo creo que la diferencia es que dentro de lo que es la función cultural, el arte tiene bien delimitado y es orientador de cómo es el derrotero final de la vida, cómo son las aspiraciones de la felicidad, cómo es el hecho de desintegración a partir de la creatividad, la indefectibilidad de la inmolación en el proceso creativo. Es decir, como que el arte marca un estándar que es tope de línea. Después, las demás profesiones
creativas, ponele, exacto. Sí, o sea, como son las más deseables.
Sí, son las más deseables y son las que establecen, las que guían el andamiaje cultural y orientan los sueños de la gente. Es decir, son mojones, son referencia, son sistemas centrales, son constelaciones muy fuertes, con mucha luminiscencia, que determinan todo lo demás. Porque aparte son tope de línea. Vos sabés que marcan el techo, que más no hay más allá de eso, es un techo. Después viene todo lo demás, pero ese es el techo, es el punto culminante.
¿Qué crees que son esas dos, el techo? El deportista, el artista.
El deportista, a los efectos, como un artista, porque justamente son las que pueden gestionar de manera más sensible y eficaz el programa de obsolescencia programada de la finitud. Y nuestra expectativa de cómo
la gente no las elige teniendo en cuenta la obsolescencia.
Sí, inconscientemente yo sostengo que las elige por eso, porque es un lenguaje que permite gestionar el tema de qué hacer, cómo te quedas tranquilo vos con tus sentimientos, con la vida, con las cosas que puedes hacer o dejar de hacer y cómo te van a mirar los demás. Es una tranquilidad, es un consenso desértico, pero consenso al fin. Vamos a
seguir. Le iba a decir a Vicky que no sé si estaba de todo acuerdo con esto, porque ella preguntaba por qué. ¿Por qué carta blanca con el arte? Y yo creo que la alianza con la muerte se da con diversas instituciones, como bien también planteaba Char. Y creo que no hay una particular carta blanca con el arte. En todo caso hay una particular... No, pensalo así. El arte se tuvo que adaptar y evolucionar como otras instituciones que también están en crisis. En todo caso habría que ver qué pasa con el tema de esa concepción de la finitud, del sufrimiento, de la vida como sufrimiento. Digo, como irse un nivel más arriba. Para mí no pasa solo con el arte, particularmente con el arte. Bueno, pero yo lo veo así, ¿no?
¿Cómo te parece que evolucionó el arte?
No me malinterpretes, no evolucionó en un sentido positivo, en un sentido, o sea, no digo que cambie, puede ser que se ayornó, que se adaptó, que tuvo que mover alguna que otra piecita para tratar de no, de sobrevivir un poco más.
¿Qué resignó el arte? Que no haya, que sea comparable a estandartes que hayan resignado otras instituciones de carácter fundamental para la cultura contemporánea.
Bueno, para empezar, el rol del artista no es el mismo. O sea, el rol del artista cambió completamente. O sea, incluso tenés como distintas... o sea, el artista ya no es, no está en el lugar de que estaba antes.
Pero acordate, cuando les respondés esto, acordate lo que el modelo que habíamos planteado hace un rato. Porque si decimos no está en el lugar que estaba antes, no le estás refutando a ella. No estamos hablando ni de evolución ni de el artista de
nuevo. Se tuvo que acomodar el arte, ¿no? Y en ese acomodamiento bajarle un poquito las expectativas a lo que la gente o el público espera del arte, mejor dicho del artista. Ya sabe en qué lugar tiene que ponerlo. O sea, está mucho más mediocrizado todo. No es la misma expectativa o la misma lectura que se hacía antes respecto del icono del artista, como no sé.
Pero entonces todo lo que discutimos antes no sirvió, porque justamente lo que estamos hablando es que el arte sigue estando, a los efectos de una discusión y un análisis cualitativo de lo contemporáneo, el arte sigue estando en un pedestal y en grandes rasgos, de nuevo, más allá, hay otros fenómenos de recontextualización, de deshilachamiento de cierta cáscara y demás, pero... lo fundamental es ver que el arte es como el barrio de las tierras elevadas, elevado, que ante la inundación, la ciudad se inunda, pero el barrio más elevado, la profesión más elevada ante una crisis del sistema de profesiones, yo creo que es fácil ver que es el arte.
Sí, la profesión más elevada, pero yo estaba hablando de cómo competía en cuanto a la carta blanca en la cultura con otras instituciones, y para mí no es más elevado que el barrio de la familia o de la pareja,
sí,
o del trabajo.
Es más elevado.
La familia resignó muchas más cosas.
Exactamente.
La
familia está en una crisis muchísimo más declarada que el arte. El arte, de hecho, está lleno de ámbitos a esta altura, hace 15 o 20 años no, pero a esta altura del partido es casi se está convirtiendo hasta en un lugar común que haya usinas y debates y discursos de cuestionamiento al rango familiar. Lo alucinante de esto, lo interesante y lo necesario de esto, es que el arte no ostenta cuestionamiento. Eso es lo increíble, lo genial de este momento concreto, es que no hay voces críticas o de cuestionamiento del arte como protocolo. Sí habrá crítica a cierta rama del arte o a cierto artista, pero lo que voy es que el arte, el protocolo del arte, la institución del arte, es uno de los, quizás uno de los pocos casos que quedan de la cultura central que están en tierras elevadas. Y hay muchas razones para que eso esté ocurriendo. No es que solo hay evidencias para demostrar que eso está ocurriendo, como lo que decía hace un rato. Hay razones urbanísticas de la ciudad de la cultura central de por qué el arte representa el último bastión. Y está muy bien, y es muy lógico que el arte represente el último bastión, porque representa el último bastión respecto de qué es el ser humano, de cómo se procesa el advenimiento de las opciones, de las alternativas y de la singularidad, y de cómo se procesa el tránsito de la experiencia humana. Todas las discusiones acerca de la experiencia humana están reguladas por el tema de la acción. Recordate, hace unos clubes habíamos hablado de un tiempo para pensar, un tiempo para sentir, un tiempo para actuar. La cultura central te propone ese motor de tres tiempos. En el tiempo para pensar te planteaban visiones o cosmovisiones casi religiosas o cuasi religiosas. En el tiempo para sentir te proponían la modulación, muchas veces hormonalizada, falopeada, modulada, artificializada de nuestras emociones. Y el tiempo para actuar, el tiempo para actuar estaba regulada por la expectativa de las disciplinas artísticas y adyacentes, que es el último reducto que queda, porque a vos parte, vos fijate que en la incógnita y en la interpelación de qué es una persona, qué es un ser humano, dónde está la humanidad, qué significa ser humano, cuando van habiendo un montón de complejidades, cuando viene la inteligencia artificial y hay un mundo hipercomplejo que no entendemos, siempre está la pregunta de qué es un ser humano y qué es lo que podría ser un ser humano que sea distinguible a una máquina, a un animal o lo que sea. Y el arte es el santo y seña, es la bandera para tratar de definir y abroquelarse en esa última milla de decir: soy un ser humano. Soy un ser, si tengo que definir cuál va a ser lo que se piensa erróneamente, qué es lo último que van a hacer las máquinas, qué es lo último que va a sucumbir ante la marejada indómita de la singularidad, se piensa erróneamente que el arte. Pero el arte ya está en el territorio, gracias a las industrias culturales, ya está hace rato en el territorio de la clonación, de los robots y de la suprema previsibilidad. Ya está, pero la cultura central le conviene que toda la creatividad disponible no vaya hacia el lugar clave que tiene que ir para la evolución, que es la magnificencia de la vida humana y la creatividad constructiva para definitivamente enfocarnos en crear nuevas formas de vida. Esa es la gran demanda latente de creatividad contemporánea, es justamente un rediseño completo de la cultura central. Pero a la cultura central no le conviene que haya un montón de arquitectos disponibles y de hackers disponibles que quieren reconfigurar la cultura. Entonces, ¿qué necesita? Necesita que haya un imán último que trate de acaparar la mayor cantidad de creatividad y de fuerzas inspiracionales o casi posibles, un faro de la sensibilidad, una referencia, un imán para tratar de acaparar y protocolizar la voluntad creativa que existe, pero que, bueno, por supuesto, es oportunamente la cultura central depende para persistir de que sigamos pensando que la creatividad significa arte. Cuando el monopolio de la creatividad ya se ha desbaratado y se ha arrebatado del arte, la cultura central necesariamente va a enfrentar a un montón de portadores y ejecutores de creatividad que, ¿a qué se van a estar dedicando? No se van a estar dedicando a las industrias culturales y a la elaboración sin fin de distracciones y de deflectores, sino que toda esa enorme creatividad, porque la creatividad es la clave, la creatividad perdida es la clave, toda esa creatividad va a ser como un curso tumultuoso que va a desbordar esas estructuras y va a ir hacia el lugar de donde tiene que ir, que es donde la humanidad más pide ahora creatividad. Disculpame, tengo acá a López, lo tengo hace, está como
desesperado,
como, está embalsamado casi.
Yo quisiera distinguir lo que ella dijo del arte como hacedor de la felicidad. Yo creo que el arte, el objeto del arte es la belleza. Vale tanto lo mío como lo de ella. Digo, para que vine con belleza. En ese sentido, habrá algunas personas que puedan transmitir esa belleza y otras que no. Entiendo que esto, porque se critica el arte y yo siento que se está criticando al artista. Esta es mi sensación en la charla. Digo, los ejemplos que pasan negativamente por el arte terminan siendo, me parece, como un juicio sobre artistas concretos. Volviendo a lo que vos decías del artista, su lugar supremo es el sufrimiento y la muerte, yo creo que, por ejemplo, el caso último de Robin Williams, yo creo que nadie vive a su suicidio como su última actuación. Aunque él lo haya pensado así, que no lo sé porque realmente no me puedo meter en su mente, en su ya fenecida mente, creo que lo que uno valora de Robin Williams son sus actuaciones en algunas películas, y ni siquiera en todas, porque he visto algunas que francamente no lo parece un artista. Y lo otro que quisiera mencionar es que hubo un tiempo
que fue hermoso.
Hubo un tiempo en que la vida de las personas estaba muy ocupada, porque teníamos que guerrear, teníamos que... No sabía que eran cultores de sui generis. Se han quedado.
Está pastoral. Para criticar a la cultura central hay que conocerla.
Está pastoral. Sui
generis, Katy Perry.
Hubo un tiempo en que la vida de las personas estaba como muy tomada por muchas cosas. Que tenías que guerrear, tenías que adorar a Dios, tenías que tener tu familia. Entonces solo se podían sustraer de esa lógica y mecánica personas que evidenciaban claramente que tenían una habilidad y que era costosa adquirir esa habilidad y demostrarla. Y una vez que vos lograbas pasar ese filtro, bueno, te ponían en esa categoría sacra de artista. Me imagino un Miguel Ángel o un Charly García.
Bueno.
Hoy creo que los medios tecnológicos nos acercan. Digo, la multitud de actividades que tenía que hacer un fotógrafo de hace 50 o 60 años, que tenía que medir la luz, todo esto hoy lo hace un chip.
¡Le está restando!
No,
pero es cierto.
No, porque lo esencial del arte de la fotografía no está en el mecanismo de calcular la luz, sino en el enfoque y
en la mirada.
En decir, esto es retratable y esto no es retratable. En ese sentido sigue estando en esa vinculación con lo sacro, que creo yo que tiene todo artista, lo sacro, lo sublime, o el nombre que quieran ponerle si no existe Dios, bueno, el nombre que quiera darse.
Como no, ustedes quieran. Si quieren que no exista Dios, no existe Dios. Me tienen podrido con Dios.
Esto con el tono de que no interrumpa la introducción. Después tú la vas a dar un gran gana lo que quieras. Pero la introducción es la introducción.
Bueno, sacra.
Yo lo que creo es que esta vinculación con lo superior en el artista se llama creatividad. En el científico, creatividad me parece que le digan a un científico vos sos creativo es como rebajarlo. Al tipo quiere que le digan que es inteligente. Creo que este camino hacia lo superior toma diversos nombres. No creo que se agota en el artista la creatividad. En el artista ese camino, esa autopista se llama creatividad. En el científico se llama inteligencia. En el militar se llamará valor. En el religioso, piedad. Digo, me parece que cada camino tiene un nombre distinto, pero simbolizan lo mismo.
¿Pero por qué usar creatividad solo para el artista?
No, se dio un nombre aleatorio, podríamos no darle otro, qué sé yo.
Yo creo que comparto lo que vos decís, como que tiene diferente nombre, pero me parecía entender como que el punto era, no sé, tal vez me estoy confundiendo, pero creía entender que el punto era como la relevancia que toma por la forma que tiene la cultura en la que vivimos cierto tipo de aplicación específica, profesional, como es el arte, ¿no? Como que el punto es, o por lo menos lo que creo entender, es la relevancia que tiene para la cultura el arte, el lugar que tiene el arte en la
Esto
cultura.
Esto ya está, no, para mí no es el punto principal, para mí está re claro que está en un lugar de preeminencia y que hay que cuestionarlo. O sea, para no seguir discutiendo sobre si es importante o no, a los efectos de esta discusión, muchachos, yo parto de la base de que el arte es un paradigma preeminente de la cultura y listo.
Ok.
Y que hay que tratar de cuestionarlo.
Entonces no entiendo. Es una cuestión de semántica. Entonces, la palabra que elegimos para esa conexión con ese otro, plano.
Puse eso porque acá se hacía mucho hincapié diciéndole hay que arrebatarle la creatividad como monopolio del arte. Y yo digo, bueno, okay. La tiene. Yo creo que esa hay creatividad en los científicos, hay creatividad en los tecnólogos, hay creatividad en millones de lados. Porque
recién dije que
asumí que otro nombre.
Claro. Ah.
Pásenme la cinta.
La verdad que es un poco disperso, ¿no? No, me cuesta entrarle a lo que planteas. Yo lo que digo es, vos dijiste tiene otro nombre, es valor en el militar, piedad, ¿no? O sea, para mí ahí estás mezclando cuáles son los parámetros, las virtudes que en cada profesión se ven exacerbadas y son analizadas para ponderar el éxito o el fracaso, y estás mezclándolo con creatividad, porque el valor no tiene nada que ver con la creatividad, la inteligencia sí tiene que ver con la creatividad, la piedad no tiene nada que ver con la creatividad, desde mi punto de vista. Acá de lo que estamos hablando, o de lo que a mí me gustaría tratar de ver si podemos avanzar algo, es la creatividad, que de nuevo, en lo que es el artista y lo que es el futbolista, porque yo armo todo ese conglomerado, en algún punto creo que coincido con vos de que hay un gen creativo, que es un gen que hoy por hoy está aspiracionalmente muy de moda y que la gente quiere que lo reconozcan casi más por ser creativo que por otras virtudes. La gente no quiere que lo reconozcan por ser valiente o por tener piedad. La gente lo que quiere, si en los valores que busca, porque la cultura te premia con eso, merced a las industrias culturales, es que lo reconozcan como alguien creativo, que lo reconozcan como alguien o artista o aledaño a la vida. Y esa faceta de poder expresar humanidad, y yo diría al mismo tiempo condensarla, estratificarla, validarla, armar ese consenso, que es una de las cosas que también le tenemos que pedir al artista, que empiece a ser consciente de que en ese congraciarse y en esa complacencia creativa, todas las cosas que está afirmando, porque no solo está encauzando su acción y su creatividad para un lado muy específico, sino que hay un montón de cosas que está dejando de hacer y un montón de cosas que no está cuestionando y que está validando. Una de las primeras cosas que hay que plantear al artista es la complicidad que tiene al posturar esa expresión y ese encastre con el mundo, con la vida, con lo social, estás transmitiendo un montón de cosas. Las industrias culturales se encargan de que cada aporte aunque sea hecho desde la marginalidad de ay, sí, es lo que siento, o quiero sintetizar mi visión del mundo, de las cosas, es la afirmación al nivel de un autoritarismo, yo diría de un fascismo, porque el arte hoy es fascista. El arte hoy es fascista, es un autoritarismo, es una salvajada de universales impuestos, porque justamente hay que ver todas las cosas que no se dicen, porque el arte lo que está haciendo es generar una constelación de rellenos y de distracciones para que haya otras cosas que no se dicen y no se piensan. Porque el arte tiene coronita y le conviene seguir manteniendo esa preeminencia. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que nosotros es reconnotar la idea del autoritarismo. Tenemos que reconnotarla. No tiene nada que ver con soldados o con gobiernos o con chinos. El autoritarismo, el post-autoritarismo, son todas las autocensuras en las que nosotros incurrimos y todos los protocolos de humanidad fácil, todos los facilismos y las complacencias mientras miramos para otro lado y mientras no enfrentamos que después vamos a pagar factura, todas las cosas que hay que hacer y todos los diálogos que tenemos que tener, y ya voy con vos, porque no es casual que nadie critique al arte. Cada naturalización que está consagrada como el arte, cada ausencia de crítica es porque hay un autoritarismo atroz, por más que no haya milicos de fondo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vamos a empezar a detectar los post-autoritarismos también. Basta de... porque la complacencia es el pavimento para el autoritarismo.
La premisa de... Me di cuenta. La premisa de la universalidad la veo perfectamente y me parece que en sí es autoritaria también. O sea, que ahí te ayuda... ese elemento te ayuda a pensar ese post-autoritarismo. Ya incluso desde lo que... desde cómo Wilson explicaba para él cuál es el sentido del arte y demás. En la línea de explayarte un poco más respecto de cómo es o qué forma toma ese post-autoritarismo, me parece que una arista es empezar a ver qué es lo que nos está diciendo entonces también. Claro. Que a su vez creo que podés conectar con esto que decías de la función que el rol o el barrio del arte tiene en seguir persistiendo y en esa planificación urbana de la cultura, porque no me terminaste de contestar eso otro. Y déjame ver qué otra cosa más. Ah, y el tema de lo que no se dice, un poco también con lo que se planteaba acá de la mano de lo de Juli, y bueno, lo que también es, venimos viendo, ¿no? Esto de cómo el arte coquetea con el tema del vacío, en el no tener nada para decir, como lo de Marina Abramovich de hace un par de semanas, estas búsquedas de escaparle a la estructuralidad del lenguaje, porque el lenguaje es una estructuralidad, montando o planteando que una tendencia artística es, bueno, no te voy a decir nada, ¿no? O sea, lo visual, digo, ver esas estrategias
está,
también.
Está muy bueno lo que decís. Lo para primero que hay que decir, que el arte no va a decir, es que la vida es maravillosa.
Okay.
Eso es lo primero, esa es la primera línea de fractura con el arte. Vamos a ponernos a generar una creatividad sobre la base de la exaltación y la magnificencia de la vida humana, que tiene que ser el centro hacia donde direccionemos toda nuestra creatividad constructiva. Tenemos el deber de hacer eso, porque todo eso tiene que ser construido. Lo que pasa es que estamos automatizados en la lógica y en el eco de que la vida es algo trágico, con todas estas complacencias, con todas estas bellezas,
señales,
con estas cosas de, bueno, pasamos el ratito, la distracción, nos solazamos en nuestra sensibilidad. Y qué casualidad, que claro, son todos sistemas autojustificantes y que se retroalimentan y cerrados. Cuanto más nos solazamos en esa sensibilidad primitiva, más tenemos justificación para nuestros quedos, más tenemos justificación para nuestras postraciones. Todo se justifica y todo queda bien si está hecho artísticamente.
No hay arte que plantee que la vida es maravillosa, que la vida es hermosa.
Eso estaba pensando, tal vez lo que hay que incluir es que la vida es maravillosa también para el propio artista, porque me puedo imaginar un artista que pinta un cuadro que dice que la vida es maravillosa, pero no lo vive o cree que lo vive y no lo hace de manera correcta o no, de manera sana, digamos, ¿no?
Uh-huh. Si uno va a los blogs de cine, encuentra que hay críticas a películas y que dicen que son una basura atómica, que nunca más deberían filmar Bañeros 4. Ahora, vos me estás planteando que tiene que haber una crítica hacia el cine.
Claro.
al cine así, ¿no? Genéricamente.
Al cine genéricamente y al arte más arriba.
Porque después, cuando vos decís, necesitamos un arte que ponga a la vida como su...
No, un arte no, una creatividad.
Una creatividad que ponga
a la vida... Post-arte necesitamos.
Bueno.
Es más o menos lo que hiciste vos en Facebook.
Está. Es que estoy naturalmente.
Ay, no, 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 no lo vi.
Lo que digo es, vos decís, necesitamos un arte o una creatividad o un post-arte, post-creativo y post-post-post-post que enfoque a la vida. Y a mí me parece que está faltando algo que es esencial al arte, que es la vida hacer algo interesante. Porque si no va a pasar, no sé si vos tenés cultura Simpson, cuando Marge critica que Ren y Stimpy hacían muy violento y le dicen, bueno, hacelo vos. Y hace una basura que se dan la mano, se pongan flores. Nadie quería ver eso. Digo, hubo un bombardeo en un pueblo, creo que en España, y salió el Guernica. Y los bombardeados, y los que vieron el bombardeo fueron muchos, pero uno tuvo, y eso que a mí no me gusta, la habilidad para hacer eso.
Pero dices que es interesante que la vida es maravillosa, ¿no? Como que...
No, yo digo que está todo bien, pero está faltando, no hace falta buenos fines o buenos objetivos. Hace falta arte también. Porque buenos fines y buenos... O sea, si yo digo, voy a hacer una poesía sobre lo bueno que es la vida y me sale la vida es bella, la vida es bella, no, como no, ella, no, la vida es bella.
Es que a ver, quizás lo pone en otro lugar. No,
claro,
¿no?
A ver, hay varios problemas ahí. Primero, yo no estoy diciendo que el arte deba desaparecer y que nadie... No, el arte probablemente siempre va a existir.
Exactamente.
En lo que está acá en discusión es el lugar de las cosas. No si esto debe morir o debe... No. Acá hay que terminar con los monopolios y con las usurpaciones. Acá hay usurpaciones. Hay muñecos que están en donde no deberían estar.
Avigeato,
robo. Entonces hay que ir haciendo algunas renovaciones porque lo que hay son usurpaciones. Entonces, yo el arte bárbaro, que esté donde tenga que estar. Pero no que sea el monopolio de la creatividad.
¿Usurpaciones de qué tipo?
¿Usurpaciones?
¿Qué es eso? Contame un poco las usurpaciones de qué tipo. Porque
no usurpaciones justamente son gestiones de lugares, son monopolios, uh-huh. Y claro, todo tiene que pasar por esa ventanilla. Entonces yo lo que digo es, vamos a abrir la discusión. Vamos a abrir la discusión y vamos a trabajar con símbolos y vamos a transmitir una idea. Así los chicos, desde muy chicos, en vez de atosigarlos con las barbaridades de las profesiones y en particular la barbaridad que están haciendo con los niños, con el arte, que ahora todos los padres quieren desde 4 años, consideran que es rehumano y salvífico que los niños sean a los 4 o 5 años estén cantando el tema de Bruno Mars. Entonces, cuando vemos todo eso, lo que decimos es, ojo, porque ahí hay una usurpación y hay un protocolo feroz. Hay un protocolo feroz, hay una postración y hay una amputación de otras creatividades. A que llegamos a tal punto que después ya no podemos pensar en creatividad si no es hacer una poesía o una película. Mirá qué mal que estamos.
Bueno, porque para la cuna del ébola me cuesta un poco.
¿Cómo?
Contra el ébola,
claro,
me cuesta.
Claro, todo vos lo pensás, es increíble. ¿Vos te preguntaste por qué solo podemos pensar en términos de esas necesidades sociales, esos slots tan cómodos, tan prácticos, ¿no? Tan entendibles, tan asequibles, ¿no? Tan compatibles, tan consensuables.
Tan sin esfuerzo. Yo creo que hay un tema, me parece, ¿no? Y el por qué la gente vincula el arte, yo creo que lo vincula hacia que uno viene con un gen, lo tenés como heredado. En cambio, la ciencia supone esfuerzo, me parece a mí.
No, hay de nuevo, hay científicos que son como estrellas de rock, que son tipos que son brillantes, inventan cosas, otros laburan más, otros, es lo mismo, pero estamos tratando de buscar las cosas que no son cualitativas para discutir. Yo lo que te estoy planteando es otra cosa. ¿Podés imaginarte una creatividad que no sea encuadrable en ninguna profesión y ningún servicio y ninguna prestación social protocolizada? ¿Podés imaginarte eso? ¿Podemos tratar de abrir
un poquito de eso? Sí, pero no puedo transmitirlo. Sí, pero
bueno,
no puedo
permitirlo. Listo, por lo menos vamos avanzando. Estamos en vivo, viejo. Dale, ¿quién está?
Creo que no está así,
que se quedó.
No, no, a ver si puedo intentar ordenar un poco las ideas para que sean comprensibles.
Mientras se distribuye el Lexotan. Mientras pasa, viste, la bandeja del Lexotan.
Vos hablabas de toda, como de toda la actuación, suena redundante, pero del arte de usurpación y demás, y de como la toma de Bastilla de esa institución. Y yo me preguntaba... Pensaba, hipotéticamente, el día que se le pueda sustraer la creatividad al arte y redistribuirla o ubicarla en otro lugar o recontextualizarla, lo que quieras, ¿ya automáticamente eso se va a acomodar o va a haber otras instituciones que van a tirar mordiscos? Digo, y pensaba, ¿actúa sola esta institución o tiene alianzas estratégicas y conexiones como conspirativas con otras instituciones? Y si se alimentaban, no, porque está bueno tratar de pensarlo también como un todo. Está bien que estamos analizando justo esta en particular, pero ¿alcanza con matar a uno de los monstruos o hay que pensar en una estrategia que sea más, más como completa o... no sé, pensaba un poco en eso, sí. Y aparte, si en este momento no tiene una colaboración implícita con otras instancias de la vida, y el arte estando en ese lugar como de castillito arriba de la montaña no ayuda a que algunos otros no se ahoguen en el medio de la inundación, como si no se utiliza ese lugar para tirar un montón de cosas que la cultura central quiere salvar y está como metiendo arriba, ese es el bote salvavidas.
Absolutamente. En una ciudad sitiada por la complejidad, que es el ejército indefectible del futuro, vos tenés dentro de las murallas tenés los Highlands, el barrio más alto, el bastión, las tierras elevadas, en donde justamente se soporta estoicamente el sitio de la complejidad. Y es muy difícil vencer eso. Pero yo creo que una vez que se abre esta discusión, que es completamente tabú, que está prohibida, esta discusión está proscripta, no se puede hablar de esto, no se puede hablar porque somos presos del lenguaje, no porque venga alguien con un palo,
somos tan poco creativos que ni se les ocurrió.
Exactamente, estamos presos de una cárcel de conceptos. Pero cuando, yo creo que cuando abramos esta discusión y veamos que la creatividad tiene que estar desregulada, que hay que liberarla y que la creatividad hay que contextualizarla y utilizarla para las cosas más imperativas que nosotros tengamos que resolver, porque la creatividad es para resolver ansias, para satisfacer el deseo. La creatividad es para satisfacer el deseo. Vos deseas una cosa, entonces vas a usar creatividad para resolverlo y para satisfacerlo. Y hay veces que vas a desear expresar una música, otras veces vas a desear resolver una situación en una relación, o vas a tratar de resolver un problema matemático, o un problema operativo, o un problema que vos necesitas pensar y llegar a una idea. Pero lo más importante es que la creatividad perdida es la creatividad que libere, primero que le saque el velo oscuro a la vida de todos los días, porque ese es el pacto más nefasto. Y por eso es el que cuadra también el monopolio de la creatividad por parte del arte y las vidas desgraciadas de los artistas. ¿Por qué pensamos que es tan fácil ver el infierno en las vidas de los artistas? Porque justamente la creatividad mayor es la creatividad para regenerar la vida, para inventar situaciones, para inventar momentos, para ingeniárselas para que la vida tenga sentido. Esa es la creatividad mayor, ese es el imperativo de esta época, esa es la demanda trascendente de la singularidad, que la creatividad sea la creatividad de nuestro sistema de vida, de nuestras situaciones, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, que podamos ser muchos más creativos para entendernos a nosotros mismos, para dialogar con el otro, para imaginar cosas, para imaginar situaciones, proyectos, encuentros. Esa es la creatividad perdida. La creatividad perdida es la que haría realmente una diferencia, y no hay diferencia mayor que la que separa la frustración de una vida que sea regenerativa y pida más ganas y más tiempo para ser vivida. Ahí nosotros tenemos que entender por qué hay una correlación calcada, tan articulada, tan perfecta, un encastre tan perfecto entre una creatividad focalizada en productos, servicios e instancias que están seguros que no te van a desbaratar nada, porque está todo protocolizado. ¿Por qué te pensás que vas a hacer una película y vas a cambiar el mundo? ¿Vos pensás que vas a grabar un disco, vas a hacer una canción y vas a cambiar algo? No cambiás nada. No cambiás nada que tenga sentido cambiar. Lo único que haces es no moves el amperímetro de las cosas que hay que terminar de reconocer que son las cosas más importantes, que es nuestra felicidad.
Pero hay algo de registro de eso. Yo creo que hay algo de registro en estas, en estos acomodamientos que hablábamos antes del arte, de que ya se sabe, no se le pide al arte que cambie determinadas cosas, como en los 70, ¿no? O en otros momentos. En claro. Ese sentido, que no implica que sea algo que valga la pena analizar y discutir. Lo que digo es que las expectativas han cambiado con respecto a eso, ¿no?
Eso está claro, pero yo lo que pasa es que ahora hay mucha más gente que ni tiene expectativas de que hacer un cambio, no sé qué. Pero a lo que voy es
pero es
que...
mucho más lógico eso.
Está pensando en
el pedido de que el arte cambie al mundo.
Exactamente.
De alguna manera es como una conciliación con la realidad.
Absolutamente. Sí, sí. Pero ¿sabes lo que hay? Al mismo tiempo hay una devaluación muy oportuna, también operada por el lenguaje artístico, que es que se devalúa la idea misma o la posibilidad de cambiar el mundo.
Claro,
o sea, si vos desestetizás eso, si vos vacías de sentido la idea de la vida y de las conquistas más relevantes que pueden estar en una vida, entonces el arte está muy bueno porque va operando y va maquillando sus propios descascaramientos, y entonces vos ves los defectos o ves las carencias, pero te importan menos. Entonces se acomodó la expectativa y se acomodó la demanda. Se acomodó la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que para mí concilia esta discusión inicial que era si el arte se le pedía o no se le pedía? Por supuesto que se le pide, y se le pide cada vez más y se espera cada vez menos. Y son reales las dos cosas. Se le pide cada vez más y se espera cada vez menos, porque justamente es muy inteligente el sistema. ¿Quién está en vivo? Dale.
No, esto último que vos decís viene a saldar un poco, y está bueno, las estrategias o las tácticas más concretas de todo lo que el arte no dice, o mejor dicho, de todo lo que el arte hace o cómo opera para que culturalmente persistan determinadas estructuras. Digo, sacarle lustre o despintar la idea de cambiar el mundo, está bueno. O sea, si te pones a pensar, es como... Es terrible y es el centro de un montón de cosas, porque cuando una persona joven empieza a pensar cómo va a proyectarse, cómo va a armar su vida, cuál es su proyecto de vida, qué terrible, y ya saliéndose de lo poético, pero qué puñalada en el corazón que decirle desde un principio que no vas a poder cambiar nada, o que pierda lustre esa idea de que esa persona puede generar algún tipo de incidencia en el mundo.
Pero que te acuerdas cuando hablamos
tiene más sentido.
Acá en Club y Más, en exclusiva, empezamos a hablar de recorte de expectativas. ¿Te acordás? Sí, sí. Está categorizado por el Independent. Ivana tiene. Está.
Hay una tendencia, ¿no? Sí, sí, claro.
Si no, es problema del sistema.
Démosle unos días.
Pero está recorte de expectativas. Uh-huh. Claro, yo te pongo de moda el cementualizado. Yo te pongo de moda, ¿viste? Te pongo de moda a la Bessi y al cementualizado. Te pongo de moda lo barato. Te pongo de moda lo barato. Entonces te pongo, digamos, claro, yo precarizo y después te estetizo lo precario para que sea un bien demandado. ¿Se dan cuenta cómo se articula la oferta y la demanda? Y eso es lo que está operando en nuestros paladares y en nuestros sueños y en nuestras expectativas. Te lo comes todos los días, en la cola del dentista, te lo están metiendo. Entonces vos, de nuevo, vas a pedir cementualizado y la ves.
Pero no hay... No hay ejemplos. No hay ejemplos sobrados de que no hay cambios individuales. No hay ejemplos, pregunto. Decime, ¿qué persona cambió el mundo en los últimos 15 años?
Con la zurda nada más. Y morocho y no sé. ¿Qué me estás poniendo las limitaciones?
No, lo que digo es esto. Hoy tenemos una serie de instrumentos tecnológicos que nos permiten escanear la historia como nunca antes. Probablemente alguien hace 100 años decía cuántas personas investigaron el vacío de Koch, por decir algo, y no sabía cómo, tenía que ir a la biblioteca, agarrar el libro. Bueno, hoy pones en Google y te sale un listado.
Gracias,
o sea que
Google.
Hoy podemos escanear la historia.
Solo quedate con nuestro password y no nuestra vida.
Está. Yo lo que digo es esa capacidad de escanear la historia, de verla así de una manera rápida, nos muestra que quedan pocos ejemplos de personas que han cambiado el mundo de manera individual. ahora no me sale ninguno, qué sé yo.
Claro, quizás yo entiendo que quizás lo plantea desde el lugar de que el arte te da como una especie
No, entonces yo digo, frente a esa certeza de que nadie cambia el mundo, desde la certeza desde el lado de que no recuerdo personas que hayan cambiado el mundo.
Claro, pero entonces quiero entender.
Entonces es muy probable que yo
sí.
Tenga la certeza de que yo no voy a cambiar el mundo.
A vos decís como que es algo como que se da como por una cuestión casi empírica, independientemente del arte y la función que el arte tiene para desilusionar a la gente, como que uno ya está acá y dice, y a ver, revisa cuánta gente
vio. No digo eso, digo, bueno, si querés cambiar el mundo, cambialo, yo no te niego, no te coarto, no estoy en la etapa fascista del arte.
Los números no me favorecen.
No estoy en la etapa fascista del arte.
A ver, pero yo tengo algo quizás que tal vez sirve. Dani, pensá en esto, volviendo a cómo el arte en algún sentido cumple esta función de desilusión. Arte, así resumidas cuentas, la gente joven que lo toma, mucha gente como un modelo aspiracional, como el eje hoy día es más tener o sea, juntar la platita, poder que te vaya bien productivamente, o sea, pensan que para un pibe hoy que le vaya bien pudiendo hacer lo que quiere, en el caso más puntual de poder vender su arte o pegarla con la música o lo que sea, digo, ahí están todos los cañones orientados a algo puntual que no tiene tanto que ver con qué haces, quién sos, qué dejas en el mundo, qué tipo de impacto, sino en no esta cosa que a Charlie le gusta denominar changarines de no sé qué, pero digo, o sea, la cosa esta de estás orientada a la supervivencia, y eso te viene también del lado del arte en parte, porque como los objetivos y las aspiraciones en lo artístico hoy en día tienen un poco que ver con eso, nada, y ahí como que quizás tenés una respuesta de que sí, viene un poco del lado del arte y cómo te moldea, cómo moldea a las nuevas generaciones, o sea.
Pero puesto de esa manera no pierde toda como esta ornamentalidad que le pusimos al... O sea, es como una profesión más X.
¿No pierde que el arte?
Sí. O sea, la distinción que le pusimos
antes... todo el tiempo a lo largo
es
de la...
que, de nuevo, la precariedad se convierte en un atributo deseable por intervención mismo de una sensibilidad artística que se sabe... herida en lo estructural y en lo solvente, y marca cánones de disfrute y de búsqueda orientados a la precariedad que nadie mejor que ella sabe que va a poder proveer industrialmente.
Pero entonces está mal que quiera equiparar o establecer al arte igual de insolvente como cualquier otra profesión.
Lo que pasa que lo importante ahí es que va a ser el techo. Lo que le importa al arte es ser el techo, es ser el jefe de la manada. No importa si estamos todos en menos 50 o en menos 20 o en menos 10. Lo que le importa es marcar, es territorializar. Es decir, lo máximo que vos podés esperar de esta vida trágica es poder expresarte, arrebatarle algún sentimiento a los momentos, alguna complacencia, algún mimo del reconocimiento. No hay mucho más. Y el arte hace su negocio en eso. Y por eso, cuanto más bajo trabaja ese techo operativo de las expectativas, más peligrosa y perversa es la monopolización simbólica del arte y el establecimiento de eso como un techo aspiracional. Más trágico es que el artista no sea cuestionado. Porque lo que hay que cuestionar en el artista ya no solo es los vehículos de creatividad, a dónde la aplica y demás, sino hay que desregular y abrir la discusión en serio de lo que son distintos modelos de éxito, de felicidad y de canalización de la vida. Y el problema es que trabaja, este sistema simbólico trabaja dejando bien, bien bajo todo, aún su punto más alto. Su punto más alto está muy abajo y ha bajado en algún sentido. Y es por eso está de moda y por eso... acá muchas veces cuando analizamos todos los fenómenos asociados a los millennials, ¿qué son los millennials? Sino un experimento social muy importante, salvo algunas elegidas, ¿qué es sino un experimento de aclimatación a bajas profundidades?
No se entiende muy bien lo que hiciste decir.
Porque sos una millennial.
Pará.
Era una metáfora muy alta.
Te lo voy a decir, sí. En millennial.
Te lo en millennial,
pero.
Quiero saber que, o sea, hubo algo que planteé, que quise tirar al principio en mi desarrollo, que era el tema de la sensibilidad. Y a ver un poco como qué opinan de eso. Para mí, al igual que la creatividad es monopolio del arte, la sensibilidad también. Está medio dividido, porque es como un hijo de padres medio divorciados, que para mí está tironeado por un lado por la institución del arte y por el otro por la institución de las relaciones, o más puntualmente como de la pareja y demás. Pero también veo que ahí hay un hurto de un aspecto que debería ser fundamental para la estructura de una persona y que no veo que tenga la misma función para la cultura central, no la estoy viendo, pues no me la imaginé todavía, que la creatividad, porque para mí quedó requete claro que la creatividad me la quedo porque la creatividad en tus manos es muy peligrosa, porque la creatividad te va a dar las herramientas para imaginarte todas las cosas que yo no te puedo dar. Quote, cultura central. Pero de la sensibilidad, ¿qué?
No, bueno, pero la sensibilidad es fundamental. Cuando hablaba ya de los tres motores, los tres tiempos, tenés que pensar, tenés que sentir y tenés que actuar. El tema de, y aparte las estrategias que siempre hemos analizado y trabajado acá, de modulación sensorial, emocional, digo, todo eso va a cuenta de la sensibilidad. Y yo te agregaría una cosita más que se me ocurrió recién cuando hablabas, así como está medio como casada, Dios, no se me ocurre otra palabra. El tema del concepto de la muerte y el arte, y se hacen favores mutuos, lo mismo pasa con la sensibilidad y el sufrimiento, digo, como ahí tenés otra dupla.
Claro, pero ¿por qué? Perfecto, estoy con vos. ¿Por qué modulado por el arte? ¿Por qué por esa institución? ¿Por qué la sensibilidad a través del arte? Porque ahora que lo decís, entiendo, sí, que sea muy estratégico regular la sensibilidad de la gente o, claro, de la masa, uh-huh, porque también desbocada o en manos creativas podría ser muy peligrosa. Uh-huh. Pero ¿por qué a través del arte? ¿Por qué a través de esa institución en particular?
Sí, lo mío también tiene que ver con algo tal vez, no sé, como de tal vez de otra parte, pero me quedé pensando que, no sé si estás familiarizado con el concepto de pensamiento divergente, que es algo que yo asocio mucho a la creatividad o al concepto de creatividad, que es, por ejemplo, cuántos usos uno le encuentra a algo, no necesariamente tiene que ser un objeto físico. ¿Qué relación ves entre, digo, porque está como bastante estudiado cómo el sistema educativo que existe desde la revolución industrial a esta parte genera un decaimiento en el pensamiento divergente? Es decir, han hecho estudios en niños que tienen esa habilidad bastante desarrollada. Alejándome un poco tal vez de la cuestión del arte, ¿qué relación ves como entre, o mejor dicho, no ves una relación entre eso y como esta especie de vacuidad de creatividad, y entonces el arte puede como cooptar eso? O sea, ¿forma parte de tu análisis?
¿O? Están buenas todas estas cositas, vamos a tratar de armar algo con eso, con las dos cosas. Primero, el tema de la sensibilidad. ¿Por qué es tan estratégica la sensibilidad? Porque la sensibilidad se vincula con dos cosas, con lo que es y con lo que podría ser. La sensibilidad es un sensor que te describe y te ayuda a ver la realidad que te circunda. Y también la sensibilidad te conecta con lo que puedes imaginar y con lo que pensás que está en otro lado o que directamente no existe. Si la sensibilidad está afectada por todo este campo de expectativas recortadas, van a pasar dos cosas. Primero, que vos, tu presente, vas a tratar de dibujártelo, porque estamos en la era de dibujarse la realidad. La realidad es tan mala y cada vez es peor que descubrimos que es más barato, en vez de cambiar la realidad y mejorarla, dibujamos, hacemos el glutamato monosódico, enmascaramos el mal sabor estructural de la realidad con otra sensación. Emulamos sensaciones y toleramos cosas que no tendríamos que tolerar. O sea, nos vamos ablandando y nos vamos tolerando circunstancias que nuestra sensibilidad en primera instancia nos diría, esto no hay que tolerarlo, esto no está bien, pero lo asimilamos, lo ablandamos, lo maceramos 6 días, le ponemos el polvito en la bolsa de plástico al horno y va adentro. Entonces, primero eso, y segundo es el vínculo con lo que no existe o con lo que podría ser, con lo fantástico, que es, ¿cuál es la motivación? ¿Cómo?
¿Por qué con el arte? ¿Por qué a través del arte?
Porque el arte es lo que te marca las expectativas y te va guiando de qué es lo que tiene sentido imaginar o no. Como tiene cooptada la creatividad, entra por el lado de la creatividad, el lado de la imaginación. Y lo que a vos se te pregunta es, ¿qué motivación tenés para imaginar algo distinto? Porque para imaginar hay que tener un impulso, una motivación para hacerlo. Porque si no, o sea, justamente tiene que ver con todo, percibís el presente. Si el presente no te gusta, si vos tenés una sensibilidad honesta, vas a tener un motivo más, quizás el definitivo, para imaginar algo mejor y para cambiar la realidad.
Por eso elegí la sensibilidad como motor para la creatividad nueva.
Exactamente. Por eso la creatividad nueva tiene que ser la reconciliación, no solo con la vida, sino con el mundo y con la realidad. Con el mundo y con la realidad.
Basta. ¿La reconciliación o la reconfiguración?
La reconciliación no. Va a ser tu playground, va a ser tu lugar que vas a reconfigurar, vas a armar, vas a destruirlo y vas a armarlo de nuevo. Pero que el sustrato, la vida y el mundo tienen que ser cosas que te inspiren a la conquista. No puede ser un lugar que te da, uy, no me quiero refugiar. Y en ese sentido, para la sensibilidad y para la imaginación, esto que decías vos, muy interesante, el pensamiento divergente, que es, bueno, sí. Nos invadieron con dados, con conceptos, con significados y con usos de las cosas. Cosas que aparentemente sirven y son sucedáneos, son simulaciones. Son simulaciones, como la comida, es una simulación, no es verdad. Vos estás comiendo algo, eso es una porquería lo que estás comiendo. Es todo plástico, es un acto de diseño artificial, te están vendiendo y vos te comés la simulación. Entonces, ¿cómo descubrís una simulación? Imaginando divergentemente, pensando esto.
¿Qué otro uso
tendrá? Claro. Esto lo deben haber inventado como relleno para las naves espaciales, pero no para que yo me lo morfe. Entonces, si vos empezás a hacer pensamiento divergente, te vas imaginando no solo otras cosas para las que sirven las cosas que te rodean, sino qué cosas necesitas para las cosas que te gustaría que te rodearan. Que esas son las cosas más importantes. Que tenemos que pensar las cosas que queremos que nos rodeen, los proyectos que queremos realmente hacer. No acomodarnos, ¿viste? Complacientemente en la miseria que nos quieren dar. No, vamos a realmente a buscar algo importante. No vamos a tunear, no vamos a falopear nuestra sensibilidad para dibujarnos una cosa. Que más allá de si eso no es, lo más importante que seguro es no es lo que debería y lo que podría ser. No es lo que debería y lo que podría ser. Entonces, estos elementos son, de nuevo, se van reemplazando y se van convirtiendo en los verdaderos imperativos que tenemos. Y en el verdadero depositario de la creatividad. Para este tipo de cosas. Porque no es fácil. Vamos a tener que ser muy creativos para lograr estas cosas. Vamos a tener que ser muy creativos para decir, ¿y cómo resolvemos estas cosas? ¿Cómo sé si me estoy engañando? ¿Cómo sé qué es lo que podría hacer? ¿Cómo sé cómo son mis posibilidades? Ah, bueno, sí, anda a llamar a la creatividad. Decile que venga y que te ayude esto. A la creatividad para esto, claro, ¿sí? ¿Qué mejor? La creatividad para esto, para lo que nunca debería haberse apartado, para alinearlo a la vida y a los imperativos reales de nuestros intereses y de nuestra demanda de época. Y para eso hay que ser creativo. ¿Cómo le vamos a cometer la locura? Dejarle un asset tan importante como la creatividad al servicio de elaborar baratijas, distracciones y pavadas. No, si querés usarlo para pavadas también, hacemos pavadas. Pero lo importante es que por lo menos para las cosas más importantes tenemos que usar la creatividad. Tenemos que inventar una cantidad de proyectos nuevos, de esquemas nuevos, de ideas nuevas, de instrumentos para sensibilizar la realidad, para prever, para hacer apuestas, para espacios. Tenemos que crear espacios nuevos, tenemos que crear lenguajes nuevos. Y el arte, en el fondo, lo sabe. El arte lo sabe. Por eso Abramovich agarra, que es el número uno de ahora, y dice, bueno, muchachos, cortémoslo un poquito con los cuadritos, las cosas, que venga la gente y hable, y encontrémonos, miremonos, tratemos de sentir. Sacate la selfie, sacate la, ¿sí? Porque si no, no viene. Entonces el arte sabe. El arte sabe que la posta está en el contexto, pero sabe que tiene que trabajar y negociar en un límite, que tampoco puede sacarse totalmente la careta. Y el tema es, ¿cuál es tu expectativa de futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el mundo y con la creatividad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser el esbirro de las industrias culturales? ¿Pensaste qué significan las industrias culturales? ¿Qué significa? ¿Qué significa el advenimiento de las industrias culturales? ¿Qué significa la intervención cada vez más hegemónica de las corporaciones, de los estados? ¿Qué significa todo ese subsidio? ¿Qué significa esa asignación universal de persona sintiente? ¿Eh? ¿Cuál es ese entitlement? ¿Qué cosas nos merecemos? ¿Qué cosas deberían estar? ¿Dónde queda lo orgánico? ¿Dónde queda verdaderamente lo autogestivo? ¿Que nos van a dar todo automatizado? ¿Van a hacer una torre gigantesca? ¿Eh? ¿En el puerto? ¿Van a hacer una torre gigantesca para que nos vamos
una asíntota?
Claro, una asíntota, ¿qué marca eso? ¿Qué es el nivel de dilución? ¿El nivel de dependencia que tenemos de lo corporativo? Vamos, muchachos.
¿Un ejemplo de una obra orgánica?
¿Cómo?
¿Hay un ejemplo de una obra orgánica?
¿Qué quise una obra?
Obra de arte.
Una obra de arte.
¿Ves qué lindo obra? Qué linda palabra obra.
Bueno, ¿cómo estás usando?
Tu vida, Dani, tu vida.
Obra. ¿Cuál es nuestra obra, Josefina? Por Dios. Desde tu visión estética. Desde tu mirada implacable.
No, mi pregunta era.
Si obra, tú... obra, obra.
Opus.
Opus. ¿Cuál es el opus?
No, pero digo, ¿hay algún ejemplo que podamos tomar? Yo digo, para. En la otra reunión ella dijo materialidad.
Está siempre porque es materialista.
Claro, ella pide bajar a la tierra. Materialidad, que es distinto.
Pues yo decía algo más práctico y ella dijo una palabra más compleja: materialidad. Dijo, wow.
Siempre pensando.
La pregunta es: ¿hay algún ejemplo concreto de una obra ligada a los valores más trascendentales?
Yo te juro, no lo.
Las es no, un la vida, no
es un provocador profesional.
Es como que lo escuchaste. Es como.
Es como no sé qué.
No, bueno,
¿dónde estuviste los últimos 5 años?
No, te digo esto.
Obra. Río Revuelto.
No, pero espera. Hablamos de los artistas y entonces me traes a Marina Abramovic, me mezclas a James Cameron, a todos, a Robin Williams, todos son artistas. Y cuando digo una obra, decís nuestra vida, esta reunión. Bueno, digo, no, algo más en el plano de aquel plano. Hay algo.
Entonces decís obra artística. Si vos no aclarás, querés venir a patotearme con el lenguaje.
Todos sabemos mi limitación, por eso.
No, ahora, no es mi limitación. Vos sos muy vivo, sos muy inteligente.
Pero por eso dije obra de arte. Y él asintió, pero no, bueno, visto eso.
No importa, porque justamente son trampitas que la hacen.
Bueno, pero ¿hay algún ejemplo de obra de arte?
No.
Ah, bueno, está bien, yo digo, pensé que hay que crear algo nuevo que no existe.
A ver,
algo que me pueda orientar, digo, algo que se parece a
algo.
Yo soy un gran consumidor de arte. Un gran consumidor de arte. Y es fundamental consumir arte y hasta utilizar la expresión artística. Fundamental. Pero es una cuestión de lugares. Es decir, yo veo 2001 de Kubrick. Juli ve 2001 de Kubrick y eso la impulsa hacia el futuro. Ya, entonces, ¿me entendés? Y es un indisparador.
Hacia el futuro sueño.
No,
en el caso de
lo reflexionó.
Quizás la próxima, quizás esa obra de arte que vos te estás preguntando si puede ser orgánica y bla bla y demás, tenga muy poco de arte y mucho más de esto otro que estamos hablando. Por tanto, quizás y no sea una obra de arte.
Si es una obra de arte, está protocolizada.
Te sirve arte,
¿sabes cuál es el problema con el arte? Que está protocolizado. Que le cortaron está domesticado. No muerde. Ya no muerde el arte.
No, lo que digo es, ¿por qué entonces ponemos al arte en su discusión y no a los grupos de análisis de cultura? Porque si la obra orgánica se va a dar en grupos de análisis de cultura, veamos cuáles son los grupos de análisis, no sé si hay muchos, creo que no. creo que se junta un filósofo en el Bar La Paz pensando los viernes a la noche a hablar de filosofía.
Así estamos.
Nos está comparando con...
No, pero sí, no, pero está perfecto.
No, lo que digo es esto. No. Bueno, lo que digo es esto. Hacemos un análisis sobre un colectivo de la sociedad.
Sí.
Sobre sus productos, sobre sus esquemas, sobre una...
sí.
Y después descubro que nada de lo que ellos hacen sirve.
No,
no sirve, me expresé mal, perdón. Nada de lo que ellos hacen entra en esta categoría que estamos pensando. Y estamos pensando, como dice ella, en cosas que se parecen más a esto que a lo que vulgarmente se conoce como nueva de arte. O sea, algo que se va a parecer más a un análisis reflexivo y
real. Análisis no, casco análisis, construcción, crítica, innovación, todo eso, ruptura, y vamos a conquistar los verdaderos territorios de la humanidad. Vamos a conquistar, vamos a ir a trabajar ahí a donde la cultura le duele. Vamos a ir detrás de las murallas, ¿eh? Vamos a ir detrás de la muralla. Vamos a construir simbólicamente y vamos justamente a armar las discusiones que no están. Porque armar las discusiones que no están tiene que ser un insumo para que justamente la inspiración vaya a distintos lados. Hay que desregularla. Lo que pasa es que si no empezamos, vos decís, pero no hay, no existe, no se hizo. Bueno, disculpame, ¿y qué crees que haga? Yo creo que cada uno tiene que pararse en su época y decir qué es lo que hace falta hacer ahora, qué es lo más innovador, qué es lo correcto, qué es lo que tengo ganas. No me importa si lo hacen todos, no lo hace nadie, no importa. Pensá en lo correcto, pensá en lo más noble que se te ocurra, dejá volar tu imaginación. Y bueno, si tu imaginación te devuelve que sí, estamos en una época recontrapodrida en un montón de cosas, ¿y qué? ¿No puedo decir eso? ¿No puedo decir que estamos en un mundo en el cual justamente estamos cortados con la máquina de hacer chorizo y tenemos una previsibilidad y una clonación? A ver, en eso vamos casi a estar de acuerdo con el arte, porque el arte dice que la vida es una tragedia. Entonces yo ahí ya casi puedo usar un recurso artístico, te pongo The Wall y te pongo, viste, ciertas cosas trágicas, entonces te digo, mirá, inspirate en el arte, en cómo el artista sufre la alienación, que claro, nunca la va a resolver, porque no tiene con qué, pero si el artista te cuenta mucho la tragedia, la alienación y lo que significa la impotencia del ser humano, armemos todas las evidencias que los sensibles hombres del arte los han dejado. Yo tomo eso como punto de partida. Yo digo, ok, este es el punto de partida. Casi estoy de acuerdo con el artista. La diferencia es que el artista viene, se inspira desde la fantasía a su realidad. Y nosotros vamos en banda negativa. Nosotros vamos hacia la fantasía. Nosotros vamos a construir. Vamos a construir justamente eso. No me voy a quedar, uy, qué pobrecito que soy. Vamos a cambiar el mundo y vamos a cambiar las cosas que corresponden.
En algún punto el arte tiene razón en cómo explicó o en cómo se expresó con ciertas tragedias del hombre. El problema es que, con todo esto del recorte de las expectativas, no supo cómo proponer una alternativa y creo que ya tampoco ni siquiera se lo propone. Paso siguiente que hay que dar.
Lo que yo siento es que estamos criticando la NBA, las reglas que juegan, y de golpe cuando planteo digo, bueno, decime cómo sería el juego y me describís el ajedrez. Entonces digo, bueno, entonces no hablemos de la NBA, hablemos de los ajedrezes.
No, porque el ajedrez no es un juego que consiste en voltear el básquet.
No, está bien, pero lo que digo es
otro,
el colectivo artista
es otro,
en esta última parte me da impresión que el colectivo artista y arte nunca va a poder hacer lo que vos le estás pidiendo.
No,
por su naturaleza.
Claro. No, por su naturaleza no, por sus decisiones culturales y vivenciales. El día, pero claramente, claramente va a haber, y ya está viendo, gente que agarra un día y se dice, yo no, la verdad que el arte me tiene podrido. Y ya hay muchos casos y los hemos investigado y también están catalogados en Independent, en Burnt Out Artists. Gente que se levanta y hace la gran gaudio y dice todo lo que quiera, pero no soporto más jugar al tenis, no soporto más entrenar, quiero otras cosas de la vida. No, quizás no tienen grandes propuestas alternativas. Ahí es donde venimos nosotros a trabajar, a las propuestas alternativas. Pero que es insustentable que hay cada vez más gente que sale de las industrias culturales quemada, saturada, aburrida, frustrada, no te quepa la menor duda. Porque si hay algo que el arte no se ha preocupado, es para brindar un modelo vivencial sustentable y satisfactorio. Ese justamente es uno de los talones de Aquiles del arte. Lo que pasa es que ha trabajado para que la gente piense que ni siquiera existe tal cosa, que uno no le puede pedir a un modelo la felicidad. Y ese es el gran error, y esa es la gran mentira que nosotros vamos a esclarecer. Vamos a decir que la felicidad sí es algo que le tenés que pedir, y es la primera cosa que tenés que pedir y no tenés que transar para pedirle a tu sistema de vida. Tu sistema de vida tiene que partir de la base de que sea sustentable, de que sea feliz, de que sea inspirado, de que sea creativo y que sea todas las cosas buenas. No vamos a dejar ni una cosa buena afuera.
Pero ¿cómo? O sea, ¿no era a la institución que se le pedía la vía para la felicidad, no era el arte?
No, de nuevo, se le pide lo más parecido que tenga que ver con la felicidad, que es una felicidad climática e insustentable. Es el momento del clima de la inmolación, ¿no es cierto? Es la gloria de entregarse a la creación. Claro, todo adosado con sufrimiento, un calvario, y de nuevo, es un modelo muy particular. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender que primero hay que pedir mucho más de lo que se le pide, y aparte hay que pedírselo al lugar correcto.
No, pero aparte no solo a quién se lo pedís y a dónde se lo pedís, sino que más allá de todo eso, todo bien, pero hay un problema entonces con la felicidad primero. Tenemos que revisar qué es la felicidad, cómo tiene que ser, totalmente, qué forma, como que
excede el tema incluso de la cuestión del arte. Si yo estaba pensando algo similar. Y aparte quizás algo que ayudaría a distinguir estos tipos de felicidades, y una palabrita que no mencionaste, que estás esperando que elegirás en algún momento, regenerativo, ya que estás hablando, y también Julián en un momento decía, el arte, el artista, y que como el artista también se autoinmola y demás, bueno, que sea una felicidad que le puedas pedir a un determinado modelo, que te determine una regeneración para el individuo.
Claro, vos decías, ustedes leían los casos tan interesantes de los materiales, tan común esto de quedarse sin nada para decir y demás. Uh-huh. Nosotros tenemos que encontrar un modelo de creatividad en donde cada vez tengas más cosas para decir, no menos. En donde tengas más ganas de vivir y más ganas de hacer, no menos. Entonces, esa justamente es una de las cosas que le tenemos que pedir. Es lo que tiene el arte, es un protocolo que se consume vorazmente y cada vez rinde menos. Porque se consume.
Autoconsume.
Claro, y te deja encerrado. Te deja encerrado en un ancla de identidad. Te deja postrado, habiéndote definido, habiéndote marcado a fuego, sin poder maniobrar, sin un gran costo personal, de decir: yo soy otra cosa. Soy algo más abierto, más abstracto que un artista. El gran problema es cuando la persona dice: yo soy un artista, se puso un candado. Se encerró en un cuarto que está en llamas y que se va a ir consumiendo. Entonces, una de las cosas que también, por supuesto, tenemos que hablar de la post-felicidad, tenemos que hablar de la post-identidad, tenemos que justamente abrir tenemos que derribar las paredes y tenemos que abrir las puertas también y romper los candados, porque son varias dimensiones de sujeción. Lo que pasa es que todas se llevan bien entre sí.
De hecho, conectando una cosita. Lo último que decían antes, de que está el análisis y que falta la propuesta, o que le faltaba al arte buscar lo alternativo, y vinculándolo con esto que vos decís de la identidad y demás, una de las cosas que dice Wilson es, no es un trabajo del arte responder qué es algo, con la pregunta solamente basta, y como es muy representativo de esto. Y aparte está bueno también porque, interesante, ¿por qué no preguntarnos qué es algo, qué soy yo, qué posibilidades tengo, cómo puedo ser? O sea, la pregunta, buenísimo, bárbaro, hay que hacerla. Y también hay que hacer el siguiente movimiento.
El primer lugar que debería, para mí, entonces, habitar la creatividad para poder operar todos los demás territorios es en el pensamiento propio. O sea, en poder usar la creatividad para reestructurar la manera en la que pensamos el mundo.
Absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, es brillante lo que dice Vicky, es la cosmovisión, vos hablabas de la obra, la primera gran obra tiene que ser nuestra cosmovisión. Tenemos que emplear ingentes cantidades de inspiración, de energía, de instancias, para que nuestra cosmovisión sea el dispositivo más inspirador, más regenerativo, más eficaz para vivir. Porque si tenemos una cosmovisión, ya tenemos una cosmovisión trágica, ya empezamos mal, y es insalvable eso no es tuneable, arreglable, reparable, restaurable, tenés que tirarlo a la basura. Por eso es tan difícil en estas situaciones de ruptura restaurar cosas que no aceptan, que tienen que redefinirse, que tienen que hackearse. Pero bueno, por eso una de las cosas que tenemos que pedir es happy hour de hackeo.
Igual estás empezando como por lo más difícil, porque es mucho más difícil cambiar una cosmovisión que pequeñas partes.
¿Cómo?
Que es mucho más difícil cambiar toda una cosmovisión que pequeñas partes.
Y claro que es mucho más difícil, pero es lo inevitable.
Obvio.
Y es lo único que va a funcionar.
Claro.
Siempre decimos, medidas parciales no alcanzan.
Es que hay que ser honestos, porque si no terminamos haciendo lo mismo que las que otros paradigmas culturales que prometen cosas fáciles. Y acá no es fácil. Es absolutamente redituable. El premio es el mayor que podemos imaginar, sí. Ahora, barato no es. No es todo. Es algo que tenemos que
es un proceso también, no es un quintafondo de cambio de un día estoy en.
Claro.
Arriba de tal. O sea, sí. Cambio los polos. Es un. Se va. O sea, naturalmente tiene una progresión, una graduación, uno va como cambiándolo. De a poco, pero el tema de la parcialidad suena más a intercambiar fichitas como hace
y aparte
la cultura central, que
más allá de los logros parciales, la motivación y el ansia tiene que ser claro y definido. Sí admite progresiones parciales porque estás en progreso, pero no admite falta de convicción. Falta de convicción de qué es lo que queremos cambiar. Cuotas sí, pero tenés que saber, ¿lo llevas, nene, o no lo llevas? Bueno, ¿qué quedó? Bueno, muchachos, ha sido realmente un gran placer esta primera reunión de Jakarta. Los esperamos el jueves que viene para la segunda parte de este ciclo, en donde nos adentraremos en
ese hackeo
más propositiva. Vamos a hoy
lo
estuvimos.
Lo que pide alguien, explicarle.
Hoy estuvimos. Estuvimos recorriendo las mazmorras y los calabozos, y el jueves que viene sí o sí
están las respuestas.
No, vamos a ir a Jakarta, vamos a conocer la ciudad de la creatividad.